Admiramos a nuestros héroes en pantalla. Los convertimos en villanos cuando fallan en lo personal o profesional. Olvidamos que son humanos. Tras una década de análisis deportivo, mi meta es acercarte a las figuras que redefinen lo posible. Quiero contar historias de superación. Quiero impulsar el deporte desde la empatía. Quiero que sientas sus vidas. Quiero inspirarte. Quiero que creas en tu potencial. ¿Cuál es el precio del éxito? Es momento de descubrirlo. Soy Rudy Jacinto. Te estaba esperando. Patrick Mahomes es favorito al MVP y no debe de sorprender después de las temporadas que han tenido los Kansas City Chiefs en años recientes. Saludos a todos, Rudy Jacinto, Carlos Rosado, y estas son las noticias más importantes que nos deja la National Football League. Ahora que ya pasó el draft y pasó lo del calendario, Carlos, pero aquí los vamos a mantener entretenidos porque siempre hay algo de qué hablar en esta dramática National Football League. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Rudy? Bien, bien. Pues aquí continuamos con la pretemporada de la NFL y también está la UFL, ¿no? También que ya viene, llega al final. Está la LFA aquí en México, que fueron, bueno, un partido de wild card. Así que, bueno, fútbol americano hay todavía y para poder discutir, para poder hablar. Y la noticia, ¿no? De Mahomes, el MVP para la temporada. Una apuesta quizás sencilla, ¿no? Por lo que ha mostrado las temporadas anteriores, bicampeón en la NFL. Es el mejor quarterback que hay en la NFL, sin duda. No, o sea, es una apuesta en donde no tienes que arriesgar tanto, ¿no? No, ¿quién sabe si se dé o no?
Correcto.
En el tema de los receptores también, por todo lo que hay detrás de él, en ese cuerpo de receptores, pero al final es una apuesta segura, ¿no?
Sí, en principio es una apuesta muy razonable y quizás la más obvia de toda la NFL, ¿no? Aunque sabemos que el año pasado no lo ganó y quizás también ese año fue el favorito al MVP, entonces todo puede pasar, lesiones, grupo de receptores y demás. El tema ahorita, Carlos, es que aparece Patrick Mahomes como favorito al MVP con más 600, o sea, tú pones 100 unidades y si le aciertas, recibes 600 de regreso. ¿Quién está cerca? Y los voy a decir de uno por uno, Carlos, tú dime qué opinas. Josh Allen más 800 es el segundo. Uh-huh. ¿Te gusta o no te gusta?
Puede ser, nunca lo ha ganado. Nuevo cuerpo de receptores, Keon Coleman va a ser su número uno, su receptor uno. Pero no me iría con Josh Allen. No,
perfecto,
aunque ha tenido
buenas temporadas,
un quarterback elite, ¿no? Pero
no, sí, claro. No, de qué es elite, pero efectivamente su roster se está cayendo a pedazos, apenas lo van a rearmar y sigue como segundo al MVP, o sea, que estamos jugando, ¿no? ¿Qué ganas de aparcar tu dinero 6 meses y no verlo dar resultados? Joe Burrow más 900, Carlos.
El tema de Joe Burrow es la lesión, ¿no? Que tiene la muñeca, cómo va a regresar. Yo tengo ahí muchas dudas, ¿no? Con eso. No sé. No, yo tampoco me iría por Joe Burrow. Yo quizá apostaría, no sé cómo está. Bueno, ahorita vas a decir cuál es el...
Tengo uno más.
El cuarto, otro más. Yo me iría por Matthew Stafford de este año.
Ok, ya no, si
te gusta. La chica. Y es algo que te va a pagar bien, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, ni siquiera lo tenía en el radar. Pero bueno, si buscamos Matthew Stafford, MVP odds, nos va a salir que está en más 3,000. Esa es muy buena. Wow. Está detrás de Aaron Rodgers, 2,500. Detrás de Tua Tagovailoa, 2,200. Detrás de Jalen Hurts, 1,800. Es atrevida, pero veo por qué lo dices, Carlos, porque esperamos tiroteos en esos duelos. CJ Stroud es el otro que aparece con más 900, el de los Houston Texans.
Sí, Stroud ganó el novato del año la temporada pasada, pero este año ya los coaches lo conocen. O sea, quarterback de segundo año, creo que va a ser bueno, es una buena apuesta por CJ Stroud, por lo que mostró la temporada pasada y por esa química con su coordinador ofensivo, con Bobby Slowick, que regresa, que es algo importante para los Texans. Es una apuesta sensata, me late esa, puede ser importante, pero también la duda, ¿no? ¿Cómo regresará CJ Stroud? ¿Cuánto paga Brock Purdy? Brock Purdy, ¿por qué no lo ponen aquí en el MVP?
Pues porque no es espectacular, paga más 1,600 detrás de Dak Prescott, más 1,500, delante de Jalen Hurts más 1,800. Esto según información del 12 de febrero, obviamente los momios se han ajustado un poco, pero no dramáticamente.
Y que Brock Purdy el año pasado, la mitad de la temporada, o casi toda la temporada, se mantuvo ahí dentro. Para mí era uno de los candidatos sólidos, ¿no? Más allá de lo que había hecho Christian McCaffrey en el equipo, lo que había hecho Brock Purdy, ¿no? Segundo año, y otra vez volvió a llevar a su equipo, a esta franquicia ganadora, sí, las jugadas de Kyle Shanahan y todo, pero la ejecuta. Esa es la diferencia de Brock Purdy. Es un quarterback que ejecuta, que pocas veces se equivoca y todo. Entonces, para mí, para mí el año pasado estaba ahí, ¿no? Estaba peleando. Todavía Lamar Jackson tuvo una gran campaña. También tenía ahí la presión de Christian McCaffrey por lo que había hecho, juegos consecutivos anotando. Sin embargo, Brock Purdy para mí puede ser otro de los candidatos este año al MVP.
¿Qué más les podríamos decir, damas y caballeros? Obviamente los Chiefs agregaron a Marquise Brown y Xavier Worthy como velocistas. Está la gran duda de qué sucederá con Rashee Rice ante la ley. Mahomes viene de lanzar menos de 4,200 yardas. Tuvo 27 touchdowns la campaña pasada, que son números muy discretos, por no decir pobres, para alguien de su calibre. Y aún así ganaron el Super Bowl, ¿no? Eso es lo importante. Finalmente los números son secundarios si te llevas con un anillo. Y lo de Joe Burrow, pues bueno, refleja mucho optimismo en las casas de apuestas, en el público apostador, después de que se rompiera la muñeca, ¿no? Que requirió cirugía, que terminó con su temporada. Debe estar mejor protegido con Trent Brown de tackle izquierdo y con Amarius Mims posiblemente como primera ronda de tackle derecho. Pero ya lo escucharon, ¿eh? Matthew Stafford más 3,000. Me gusta, yo sí le voy a poner unos pesitos a esa apuesta, ¿eh? Sí puedo.
Dale, 100 pesitos le pones, lo que quieras, ¿no? Sí, pero sí, te paga bien, o sea, no es algo 3,000. Que no arriesgues. Y alguien que puede ser underdog esta campaña.
Y que sabemos que por talento, ahí está, ¿no? Y se mostró sano el año pasado. Hay cualidades muy atractivas para pensar en Matthew Stafford. No lo tenía en el radar, pero ciertamente me convenciste.
Jared Goff, ¿cuánto paga, eh?
Jared Goff, creo que va a estar más castigado. A ver, Jared Goff ahorita, no, ni siquiera, ¿eh? Déjalo, lo voy a tener que buscar en otra plataforma. Porque
no aparece.
No en esta de febrero. Uh-huh. A ver. Jared Goff ahorita paga más 3,500 o 4,000, dependiendo de la casa de apuestas. Está detrás de Anthony Richardson y de Tua.
Uf.
Está rudo, ¿eh?
Está rudo.
Digo, ¿para una ofensiva top 3?
Sí, no.
Sí, de hecho, estoy viendo si está Stafford, Trevor Lawrence, Tua, Richardson, y hasta ahí aparece Jared Goff un poquito antes de Kirk Cousins y Kyler Murray.
Hasta allá.
No hay fe. Es que no corre, es que no es espectacular, pero pues te ejecuta, volvemos a lo mismo, te ejecuta una ofensiva a un gran nivel y te lleva a final de conferencia. Entonces, pues, ¿qué más quieren? ¿Quién es su MVP, damas y caballeros? Eso háganlo saber en la casilla de comentarios. Mahomes es la apuesta fácil, pero ¿quién sería su caballo negro para llevarse el MVP esta temporada? Así que vamos con todos ustedes, sus comentarios, sus apuntes, porque seguimos con las noticias. Carlos, esto trascendió el fin de semana. David Johnson, ¿se acuerdan de David Johnson? Sí, de la época aquella de Todd Gurley, ¿se acuerdan? Ah, bueno. David Johnson anunció su retiro ya oficialmente de la NFL este pasado domingo. La tercera ronda de Northern Iowa en 2015 con los Arizona Cardinals fue uno de los mejores corredores en toda la NFL en su mero pico, y ese pico fue en 2016. Tristemente, no recuperó el nivel de esa campaña. Tuvo más de 1,000 yardas por tierra, más de 850 por aire. Y ya no había jugado la temporada pasada David Johnson, que recordemos fue cambiado a los Houston Texans por DeAndre Hopkins y creo que fue una segunda ronda de draft. Entonces, le dio un último gran servicio a Arizona con esa salida, pero se queda un poco corta la carrera de David Johnson, ¿no? Para lo impresionante y lo poderoso que se veía al momento de correr.
Sí, yo de repente cuando salió la noticia de que se retiraba, yo pensé que ya se había retirado antes.
¿Cuál?
Hace 2 años, 3 años, ¿no? Desafortunadamente creo que también lesiones, ¿no? Pero bueno, la baja de rendimiento ya duró 2 años, ¿no? En la NFL fuerte, 2, 3 uh-huh. años. Su año de novato fue sólido con Arizona.
Pues deben ser alérgicos a los novatos.
Es una noticia que me sorprende más que nada por el tema de que yo pensé que ya estaba retirado, ¿no? O sea,
pasa.
De que ya estaba fuera de la liga.
Y recuerdan a David Johnson.
Lastimó también, ¿no? Tuvo una lesión de tobillo o algo.
Pero, sí, y fue tardada. O sea, voy a buscar
fue
David
tardada David y Johnson, ya no.
Uh-huh. Injuries, a ver. Injury tracker es como lo encontramos generalmente. Y sí tuvo varias. Mira, aquí te van Draft Sharks. Nos dicen que tuvo, veo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lesiones en su carrera en NFL. tenemos, así por orden cronológico, una lesión de isquiotibial grado 1. Esto fue en 2015, recién empezando, pudo llegar a agosto. El 1 de enero del 2017, una lesión de ligamento medial en la rodilla, grado 2. Ahí se acabó su temporada, no requirió cirugía afortunadamente. Noviembre 27, 2016, tuvo una dislocación de dedo, semana 12. Siguió jugando, entonces pues se le respeta lo aguerrido que era. Septiembre 10, 2017, se perdió toda la temporada después de lastimarse en semana 1, se disloca la muñeca y dijo que pues no estuvo sano hasta el siguiente enero. Octubre 20, 2019, lesión de tobillo grado 1, lo venía carreando. Y en noviembre 8, 2020, tuvo una lesión, una conmoción, se marcó como grado 2, semana 9, en duelo contra los Jacksonville Jaguars, lo pusieron en reserva lesionado, se perdió 3 partidos, o sea... Siempre estás lastimado en la NFL, Carlos, se sabe, pues, pero muy, muy recurrentes, muy, muy, muy específicas estas lesiones de David Johnson, ¿no? Que le fueron restando, minando, y finalmente pues no pudo volver a ese nivel.
Sí, se esperaba mucho, ¿no? Una gran promesa cuando llega a la NFL, porque pues empezaba a adaptar, era el cambio también en la posición de corredor, que necesitas corredores que atrapen el balón con muy buenas manos. Y un arma a la ofensiva, ¿no? No solamente corriendo entre los tackles, sino también con buenas rutas y generando yardas, atrapando el balón. Entonces, una carrera duró poco, así es esto, ¿no? La NFL no, o sea, difícil, ¿no? Continúa una carrera larga. Promedio del jugador que llega a la NFL es 3.5 años, ¿no? Los que se mantienen ahí.
Muy poco.
En la liga, muy poco.
Y en ese sentido, pues cobra lo más rápido que puedas, Carlos, pero pues, ¿qué haces si el equipo no te quiere pagar? El receptor sí. T. Higgins, y este ha sido un tema recurrente todo el año pasado y y siento que cada semana en alguna forma o formato aparece T. Higgins, qué cosas, pero sigue frustrado con su situación contractual y no lo culpo. Nos dice Adam Schefter en una aparición en NFL Live que está muy frustrado con la situación en Cincinnati y que podría tomar, dice, decisiones ejecutivas o empresariales si tuviese algunas lesiones menores. O sea, si me duele tantito el tobillo, descartado esa semana para jugar. Cuando si tuviera un contrato a largo plazo, sí arriesgaría más el físico.
Sí, y es el único de los que etiquetaron como jugador franquicia que no le han extendido el contrato.
Fueron 9, Carlos. 9, y es el único al que no le pagaron. Ya un año sin negociarle contrato. Ni venderlo, o sea... Ni pichan, ni cachan, ni dejan batear a estos Cincinnati Bengals con T. Higgins. Realmente es una. Sí. A mí me parece una situación deplorable.
Sí, porque aparte es un buen receptor, es un receptor que te quita la doble cobertura a Ja'Marr Chase. Tiene dos receptores muy buenos en Cincinnati con Ja'Marr Chase y T. Higgins. Y realmente en otro equipo podría ser receptor 1. Pero lo que le ayuda más que nada para Cincinnati, lo que le ayuda a Ja'Marr Chase, y además, bueno, la salida de Tyler Boyd, ¿no? Este año.
Uh-huh. Entonces, pero llega Jermaine Burton.
Jermaine Burton me gusta también, este receptor, el 3 de Alabama, sólido. Yo creo que va a jugar de slot, por buenas rutas y todo, tiene velocidad vertical. Pero T. Higgins para mí puede ser un receptor 1, ¿no? Incluso creo que el año pasado puse una encuesta y puse quién es el mejor receptor 2. Y creo que para mí T. Higgins es el mejor receptor 2, ¿no? Que hay en la liga.
El año pasado, sí, hubiera sido fácil argumentar eso el año pasado. Yo estoy en que es un super 2, no un 1. Yo tengo, porque no he visto mejora de producción cuando se lastima a Ja'Marr Chase. Pero vamos, o sea, dáselo a Patriotas, dáselo a Panteras, dáselo a Chargers, si tuviera un poco más de dinero. Y creo que todos encantados le pagan lo que en estos momentos Cincinnati no le ofrece, que es por lo menos un contrato de $20 millones, cuando sabemos que un Higgins vale 24, 25 anuales, ¿no? Si usamos, por ejemplo, a Michael Pittman con los Colts como la referencia.
Sí.
Sí, que no es el resto. T. Higgins de Michael Pittman, ¿no? O sea, son jugadores de un estilo relativamente similar. Quizás Higgins un poco más rápido.
Se me hace mejor Higgins, ¿no?
Ah, bueno. Que Pittman. Ahí lo tienen. Entonces, pues páguenle, ¿no? Le paguen.
Punto de vista, sí.
Correcto. Ah, bueno, pues obviamente no quiere jugar bajo la etiqueta de jugador franquicia. Los Bengals no quieren negociar a largo plazo. Las lesiones limitaron a T. Higgins a 11 juegos la temporada pasada. Los números más bajos de su carrera, 42 recepciones, 656 yardas, 5 touchdowns, pero ahí sí arriesgó el físico y creo que forzó antes de tiempo, no estaba sano y se notaba. Y la llegada de Jermaine Burton pues obviamente puede ser un aviso como futuro reemplazo de Higgins, si no este año, posiblemente en el siguiente, Carlos. Y ya que estamos hablando de receptores, pues, ¿qué te parece si enfocamos toda la ofensiva de los Giants en este pedazo de jugador? Romo Dunze, nos dice el head coach Ryan Dable que perdón, Odunze, Malik Nabers, Odunze de Chicago, lo estoy volteando en algunos lives. Malik Nabers es un generador, un arma que puede tener jugadas explosivas y anotar muchos puntos para la ofensiva. Dice que va a tener un rol versátil esta primera ronda, incluyendo jet sweeps, pases profundos, etcétera. Mi duda sería, bueno, ¿y quién le va a hacer llegar el pase profundo, no?
Sí. Más bien, ¿quién le va a poner los balones, no? También los pases bien precisos, con anticipación y todo. No, Nabers es un gran receptor, ¿no? O sea, hay que ver el video de Nabers en LSU, lo que hace, esa doble aceleración, esa yarda después de la recepción, esa separación que logra generar. Realmente es espectacular, ¿no? O sea, llega listo ya para jugar desde semana uno en la NFL para poder impactar. El tema de los Giants, y lo hemos platicado mucho aquí en este programa, es el quarterback, ¿no? Daniel Jones, sí, Daniel Jones va a ayudar a este receptor a ser grande, ¿no? Porque al final, los quarterbacks también, los quarterbacks aportan algo muy importante para los receptores, ¿eh? O sea, los receptores apoyan a los quarterbacks para muchas cosas, rutas, separación y todo, pero realmente en que influye mucho de que un receptor pueda ser sólido en la NFL es el quarterback.
Totalmente, totalmente. Damas y caballeros, y Jacinto Carlos Rosado, sigan dejando sus likes y sus comentarios, porque si Daniel Jones no logra revivir su carrera con Malik Nabers en la ofensiva, pues no va a haber forma, Carlos. 6-0, 200 libras, muy productivo en LSU, 89 recepciones, casi 1,600 yardas y 14 touchdowns el año pasado, ¿no? Además, nos comentan, especula Ralph Aquiano de Fox Sports, si Malik Nabers podría acercarse a los números de novato de Odell Beckham Jr. hace 10 años, en 2014. En ese entonces tuvo 91 recepciones, 1,300 yardas y 12 touchdowns, pero en apenas 12 partidos, Carlos. ¿Te acordás que estaba lesionado en la pretemporada y que llega a conquistar el mundo realmente?
Sí, y que esa temporada y que esa recepción es de lo que vive Odell Beckham, ¿no? Salmo, o sea, ¿sí? Es un receptor que se esperaba mucho más, sufrió una lesión, se lastimó la rodilla, pero ha pasado de equipo en equipo. Ganó Super Bowl con los Rams, anotó en ese Super Bowl, pero en ese mismo Super Bowl se lastima. Ahora con Miami, el año pasado estuvo con los Ravens. Un buen receptor que se esperaba más. Las expectativas eran mucho más grandes, ¿no? Para Odell Beckham, pero realmente esa recepción contra Dallas, esa recepción a una mano, creo que es lo que lo mantiene vivo en la NFL, ¿no? Para mí, o sea, en cuestión de productividad,
correcto, correcto.
Ha cambiado de equipo, ¿no?
¿En dónde? Sí, pues pide mucho dinero. Digo, el año pasado cobró 15 millones de Baltimore y no los desquitó. Sin lugar a dudas, no valió eso. Y ahora firma por menos de 5, si recuerdo bien. Dices, ok, receptor 3, buen compadre en vestidor, cae bien, se gana el respeto de coaches y de jugadores, aunque sabemos que tiene algunos tintes de diva, pero creo que le ha bajado mucho, creo que las lesiones lo han bajado mucho en ese sentido, ¿no? Es menos productivo, pero está más maduro. O sea, realmente, emocionalmente, sí lo noto más cimentado a Odell Beckham Jr. En el contexto de Malik Nabers, pues es otra personalidad complicada. Carlos, tú sabes que receptor diva que no tiene personalidad complicada, pues no es receptor. Y pues en ese sentido, Malik Nabers decía, pues yo hice al coreback y yo hice a mi compañero Brian Thomas. Y dices, ok, esas son declaraciones muy inoportunas que nos hablan de alguien que es muy ambicioso, que sabe sus capacidades, pero que pues de pronto puede caer en esta trampa Odell Beckham Jr., ¿no? Creo que ahí mismo puede estar el aviso.
Sí, claro. O sea, llegas a la NFL es totalmente diferente al colegial, ¿no? Por la calidad de atletas que hay. En la NFL pues, estás enfrentando a los mejores de División 1. Y ahora sí, es competir y todo. Y como te digo, no nada más depende de lo que tú puedas hacer como receptor. Es lo que puedas hacer, lo que también tu quarterback te puede hacer, ¿no? Garrett Wilson, a mí, la otra vez subí un video de Garrett Wilson, es espectacular lo que hizo la temporada pasada con Zach Wilson, con diferentes quarterbacks, y a pesar de eso tuvo una gran campaña, ¿eh? Sí. Garrett Wilson, un receptor sólido, yo espero mucho de él esta campaña, ya con Aaron Rodgers, y si se mantiene Rodgers sano, para mí esta mancuerna puede ser algo espectacular, ¿eh? Algo, puede ser una mancuerna como la que hizo con Davante Adams, ¿eh?
Sí, ese es el ahí me puede calibre jugador.
Por las capacidades que tiene Garrett Wilson, ¿no? Por las capacidades de saltar, de separarse de los profundos, la inteligencia que tienen para leer a las coberturas de la defensa. O sea, ahí sí pueden ver en mis redes sociales o sea, te ataca personal, sabe atacar zonas, sabe cómo abrir los espacios y sabe cómo ganar separación y sabe cómo ganar yardas también después de la recepción. O sea, para mí es alguien completo que poco se habla en la NFL, que dice, no, casi nadie habla de Garrett Wilson, pero ojo, con Aaron Rodgers sano esta campaña, Garrett Wilson puede ser sólido.
Avisados, están en ligas de dinastía. Carlos, nos llega información de los Santos de Nueva Orleans, si es que quieren usar a su tackle de primera ronda, Talía Fuaga, en el costado izquierdo. Ahí ha estado practicando en el minicampamento de novatos, ahí va a trabajar en los OTAs. Y Fuaga, pues bueno, considerado el mejor bloqueador por tierra en este draft, jugó toda su carrera colegial en el costado derecho. El tema es que los Saints tuvieron mala producción en el costado izquierdo de Trevor Penning, quien fue reprobado por Pro Football Focus, y de James Hurst, que tres cuartos de lo mismo. Fuaga, pues bueno, la expectativa sería que les ayudara a establecer este esquema terrestre con Alvin Kamara y Kendry Miller y Williams, o sea, que realmente puedan hacer mucho de lo que no pudieron hacer el año pasado, que era proteger a su quarterback. Y en ese sentido te pregunto, Carlos, porque sé que tienes buena opinión de Fuaga, pero ¿no es arriesgado o muy audaz de pronto, oye, novato y vas de tackle y te voy a mandar al izquierdo de voladas? Pueden ser muchos, muchos ajustes, ¿no?
Bueno, si cumple las expectativas, si se mueve bien, es un liniero ofensivo muy alto, muy grande, con gran masa muscular, pero si te puede cubrir ese espacio, si se adapta muy bien, porque no todos también tienen ese carácter, ¿no? De jugar de tackle izquierdo, muchos que no, yo mejor nada más de tackle derecho, prefiero el tackle, es complicado, ¿no?
Y hay otros que chillan si no juegan de izquierdo, ¿no? Saludos a Orlando Brown Jr.
Y el año pasado Santos tuvo muchos problemas en esa posición. Incluso cambiaron a Andrew Speed, quien es guard, lo pusieron de tackle, ¿no? O sea, alguien que está acostumbrado a jugar en el interior, lo movieron de tackle por todas las lesiones que tuvieron en esa posición. Desde esa salida de Teron Armstead les ha costado trabajo, ¿no? Sí. ¿Quién es su tackle izquierdo con los Saints? Y bueno, si Fuaga se adapta perfectamente y por lo que muestra en colegial, tiene ese carácter, ¿no? Es de esos linieros ofensivos nasty que termina hasta el final de hasta el silbatazo, hasta que el árbitro pita y sigue moviendo las piernas y todo. Buena actitud la que tiene. Vamos a ver si se logra adaptar. También los coaches, bueno, es la protección al quarterback, no van a ponerlo, si realmente no se adapta, del lado izquierdo, no lo van a poner de ese lado, ¿no? O sea, lo van a probar y todo, y creo que puede hacer un buen trabajo. Y vamos a ver si se logra adaptar, pues va a estar ahí, ¿no? Va a estar jugando.
Ojalá juegue bien, pero yo sí conozco head coaches tan desesperados que aunque no rindan en pretemporada y los dejan, porque no les queda de otra a los pobres. Pero bueno, no hay nada de especulación en ese sentido, estamos en que va a funcionar y se les sea lo mejor y todo. Nada más sepan que pues no es tan estándar el debutar como tackle y que te cambien al lado izquierdo, ¿no? O sea, realmente indica mucha confianza por parte del equipo en este jugador.
Es lo mismo como Jalen Guyton, ¿no? El de los Cowboys. Ajá. Uh-huh. Él juega del lado derecho, ¿no? Y se espera que juegue del lado izquierdo.
Ambicioso, pero pues la necesidad del equipo dicta que...
Es la necesidad del equipo, ¿no? Por la salida de Terrence Smith, aunque puede jugar Tyler Smith, ¿no? Ahí el que es Gar, pero es mejor de Gar, ¿no? A mí me gusta Tyler Smith más de Gar.
Bueno, ahí lo tienen, así, caballeros. Ajustes en líneas ofensivas. Y pasamos entonces a los Patriotas de Nueva Inglaterra, Carlos. A mí me dijeron que Bill Belichick ya no servía y que el roster era una basura y que revienten todo. Y lo único que he visto en este offseason, y lo digo como aficionado, esto no es como analista, también como analista, es que renuevan a todos los jugadores, le dan las gracias a Belichick y se quedan y hacen contrataciones internas. Y entonces ya no entiendo. O íbamos a reventar todo, o íbamos a cuidar lo que ya había. Y se quedaron en un punto medio bien bizarro, Carlos. Pero bueno, en esa línea, en esa tónica, el último que faltaría por renovar en este grupo de los Patriotas, que me dijeron que era malísimo, pero aquí estamos renovando a todos, y porque no eran malísimos, y ese es mi punto, es al linebacker Matthew Judon. Nos dice Mike Reese de ESPN que Matthew Judon es el contrato más importante que le queda a los Patriotas por firmar. Va a cobrar 6.5 millones de dólares de sueldo base en este su último año de contrato, que es muy poco para lo que produce Matthew Judon. Se rompe el bíceps en la temporada pasada, jugó solo en 4 juegos, pero ha logrado 32 capturas en 38 partidos, esto del 2021 al 2023. El grado de dificultad en esta negociación, por supuesto, la edad de Matthew Judon, 32 años y viniendo de varias lesiones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor exacto o justo de un Matthew Judon que es un líder en el costado defensivo del balón, que lo extrañaste mucho el año pasado, pero que no por darle dinero te garantiza que va a estar sano a su edad 33, 34 o 35, ¿no?
Sí, yo me iría por un contrato de 2-3 años máximo con Judon. No lo dejaría ir y buscaría negociar algo que le favorezca a los Patriotas y algo que le favorezca también a Matt Judon, ¿no? Por lo que significa en esa defensiva. Muchas veces la productividad es muy importante, pero más allá de eso, liderazgo. Y creo que se convirtió en un líder, un buen líder en esta defensiva de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Significa mucho el tenerlo presente dentro del campo, para las ofensivas también, para los bloqueos de la línea ofensiva, para protección de pase. Cuando tú ves a Matt Judon ahí, es alguien al que le tienes que tener cuidado, ¿no? O sea, tienes que ser precavido, tienes que mandar dobles equipos, hacerle un chip, hacerle un que alguien lo pueda checar y después ya lo dejes uno contra uno con el tackle. O sea, es alguien que tiene presencia. Es importante dentro del campo por lo que hace, por la velocidad que tiene para llegar al quarterback, aunque ya está grande, y por el tema de su liderazgo, ¿no? Para mí el liderazgo cuenta un papel importante y eso tiene un valor. A lo mejor no se ve en el campo, pero es un intangible muy fuerte que tienes que buscar en algunos jugadores, y no todos lo tienen, ¿no? O sea, algunos serán muy buenos jugadores, pero no tienen ese liderazgo en el equipo. Para mí Matt Judon sí es alguien, un jugador que representa algo importante en esta defensa.
Sí, y sí me parece muy devaluado en un contrato de 6.5 millones de dólares. O sea, Matthew Judon con 5 años más y viniendo de lesiones valdría más que eso normalmente. Entonces, yo esperaría que los Patriotas y Matthew Judon llegaran a un acuerdo mutuamente beneficioso, Carlos. En otras noticias, esto es rapid fire. Así yo leo la nota, tú dices qué te nace del corazón y pasamos a la siguiente noticia porque no son noticias tan extensas como las que acabamos de comentar, pero ahí te va. El off-season de los Chiefs empeora, y es que el tackle ofensivo Wanya Morris fue arrestado por posesión de marihuana.
Problemas en los Chiefs de Kansas City desde el año pasado, ¿no? El tema de la línea ofensiva después de que salió Orlando Brown y hicieron cambios. El año pasado batallaron mucho, ¿no? Con ese tema de la línea ofensiva, trajeron a Donovan Smith, trajeron a Juwan Taylor, y pues vamos a ver cómo logran fortalecer esa línea ofensiva.
Sí, y no es que me asuste que tengan posesión de marihuana, pero hay estados en los que se puede y estados en los que no. Algo pasa en los off-seasons de los Chiefs, ¿eh? O sea, si hay una falta de disciplina extracancha muy grave con jugadores y hasta me atrevo a decir hasta con los hijos de Andy Reid, ¿no? O sea, si hay un tema de falta de disciplina muy extraño ahí, que son es una tras otra, todos los off-seasons, o sea, podría hacerme tonto, pero la verdad es que sí pasa algo ahí. Me extraña porque pues es Andy Reid tan cercano a los jugadores, ¿no? De los que apapacha, los que abraza, los de vente, vamos, juntos, venga, y le sale cada energúmeno que pues, no sabe ni qué onda, pues.
Sí, bueno, o sea, es al final, ¿no? Tanto tiempo libre en la pretemporada, están fuera, regresan a sus casas y todo, y todo lo que pueden hacer. Lo que ya vi es que Rashid Rice está entrenando con Marquise Hollywood Brown. Okay. Quizás no ha salido esa noticia, yo porque sigo uno de los coaches que lo entrena y están entrenando juntos, ¿no? Ahí salieron haciendo drills y corriendo rutas y todo. Es importante, ¿no? También que esos, porque Rashid Rice también le da información, ¿no? A Marquise Hollywood Brown del esquema ofensivo, de cómo le gusta Patrick Mahomes y todo. Y bueno, por lo menos ya vemos a Rashid Rice con buenas noticias. Aunque no las no la han difundido tanto, sin embargo, bueno, hay un coach ahí que los entrena y ahí aparecen juntos, ¿no? Entrenado con el casco de los Chiefs.
Carlos Rosado, Insider, por eso nos escuchan a estas horas, Carlos, porque pues traes info que la mayoría no. El receptor de las Panteras de Carolina, Terrace Marshall Jr., parece estar cerca de ser cortado al equipo, esto después de no ajustarse al nivel pro, según Joseph Pearson de The Athletic. Pidió trade el año pasado, quería más oportunidades en la ofensiva, no se las dieron, hubo poco interés sinceramente por sus servicios, y la llegada de Xavier Leggett en primera ronda podría haber condenado su futuro en la franquicia. Recordemos un exjugador de primera ronda de LSU en aquella super generación de Joe Burrow, Ja'Marr Chase, Justin Jefferson y Clyde Edwards-Hiller, para el que se quiera acordar de él.
Sí. Terrence Marshall. Alguien que prometía mucho, ¿no? En la NFL, para mí. Después de ver... él hace el Pro Day con Ja'Marr Chase y realmente los dos impactan mucho, ¿no? Por más que nada por su velocidad, ¿no? Lo que creo que corrió 4.30 y tantos en las 40 yardas para el tamaño que tenía y realmente la NFL nunca levantó. Yo esperaba mucho de él, ¿no? O sea, sí. Tamaño, fuerza, rapidez, tiene el físico y todo, pero pues, al final nunca fue ese no ha sido ese receptor, ¿no?
Yo pensando, Brian Thomas Jr., por favor, no seas Terrace Marshall. Sí, tengo, sí, los alcanzo a vincular por estilo de juego, pero por favor no, por favor no.
Oye, que tampoco tocamos esta noticia, Devin Funches, hablando de las Panteras, ¿te acuerdas de Devin Funches, que fue al receptor y después se fue a los Packers? Firmó, o sea, al final ya se retira de la NFL, se dedica a jugar básquetbol y firmó para un equipo profesional en Colombia.
Y está jugando
bien. Está jugando bien.
Según los videos que vi, pues sí era de los mejorcitos en la cancha, ¿eh? O sea, está rebotes, coladas, tiros, o sea, Funches jugó toda su vida básquet y se nota.
Sí, se nota, ¿no? Y que hay varios jugadores, ¿no? Que jugaron básquet, ya han estado subiendo también en redes. Yo he compartido algo de jugadores de que juegan en prepa, ¿no? Que son sólidos jugando básquet. El mismo Patrick Mahomes, Drake May, Keon Coleman, varios, Joe Burrow era también extraordinario en el básquetbol, en la preparatoria, ¿no? Hay varios jugadores sólidos en básquetbol, pero esto sí es una noticia, ¿no? Lo de Devin Funches, porque jugó primero americano, bueno, obviamente la prepa jugó básquet también.
Ah, bueno, profesional.
Pero te retiras de la NFL y sigue tu carrera como deportista, ¿no? Como atleta a gran nivel, ¿no?
Nivel no cualquiera.
Sí, ¿no? ¿Te acuerdas de la gente, a ver si se acuerda de Charlie Ward, ¿no? Alguien que fue ganador del Heisman en Florida State y después optó, en lugar de ir a la NFL, jugar al básquetbol y jugó para los Knicks en Nueva York por varios años.
No, bueno, y el temote es de Calum Murray, si se iba a ir al béisbol o al americano, o sea, él estaba para el béisbol, nomás ese último año, pues fue Heisman, ¿no? En la ofensiva de Lincoln Riley y pues cambiaron los planes porque pues pagaba mejor. Recuerda que en la NFL, que pues a ver dónde caías en el béisbol. Entonces, creo que cada vez se va a ver más porque yo sí valoro mucho, y quizás este es un tema para un programa de la noche de miércoles, Carlos, pero esto de ser atleta multideportes, aunque no seas el máximo en todas las disciplinas, el desarrollo de habilidades cognitivas y coordinación y demás realmente es inconmensurable, ¿no? Cada que lo vemos nos dicen, jueguen béisbol, hagan atletismo, natación, básquetbol americano, o sea, no se casen con un solo deporte en especialización temprana. Eso, la mayoría de los atletas que están llegando ahorita lejos no están especializados desde los 6, 7 años.
No, claro, muchos juegan en la prepa, también como está estructurado en Estados Unidos, en el high school, está la temporada de un deporte, por ejemplo, la temporada de americano, y después viene la temporada de básquet, y después viene la temporada de atletismo, ¿no? Que te permite jugar diferentes deportes. Hay otros que juegan béisbol, pero son en diferentes temporadas, y eso te permite jugar diferentes deportes y no especializarte solamente en uno de ellos, ¿no? Y eso es lo que ayuda mucho. Y te ayuda porque puedes desarrollarte con otro tipo de movimientos que te van a ayudar para el deporte, ¿no? O sea, para el básquetbol, en el básquetbol, bueno, pues hay manejo de pies, cómo utilizar el cuerpo, cómo ganar, si es receptor, el balón arriba, el tema del quarterback te ayuda mucho en el tema del manejo de pies, el tema de la visión de campo, de cómo se van, pues, muchas veces eres guard o quarterback en tu equipo de básquet y ves, tienes una gran visión de campo de cómo se mueven tus jugadores para poder repartir y crear asistencias. Entonces, en el béisbol también es importante que juegues, adecuante, si juegas de safety, jugar el center fielder, ¿no? Porque te da una gran visión de campo, la manera de fildear la pelota cuando viene el batazo y ubicarte muy bien en dónde va a caer. Y es lo mismo en el fútbol americano, eres un jugador que se encuentra hasta atrás y eres el que tienes que tener esa visión de campo, si viene un balón arriba, cómo poderlo fildear, cómo poderlo desviar y en dónde va a caer, ¿no? Anticiparte, todo ese tipo de cosas.
Oye, pues justo así como complemento, acabo de terminar la biografía de Jürgen Klopp, la acabo de mandar a edición hace 3 minutitos. Él fue delantero del Mainz 05 ahí en Alemania, mide 6'4", o sea, es un jugador grandote, no era muy habilidoso con los pies, tenía buen remate de cabeza, pero ahorita que comentamos este tema, jugaba fútbol, soccer, obviamente, desde los 7 años, esquí en temporadas invernales y también jugaba tenis. O sea, hay historias de que su padre lo humillaba 6'0", 6'0", porque su padre no concedía nada, pero me empiezo a imaginar esto de los reflejos del cabezazo, del salto, de la resistencia que formas con el estar esquiando y en la nieve, ¿no? Y jadeando aire frío. Sí, o sea, dense la oportunidad, si tienen hijos, pues claro, denles la oportunidad de practicar muchos deportes, no solo uno, ¿no?
Sí, el mismo soccer, ¿no? El mismo soccer te ayuda muchísimo también. El tema de explosividad, ¿no? Todo claro. Soccer es explosivo y de repente arrancón.
Puro sprint.
¿No? Sprint, estás corriendo todo el tiempo, manejo de pies también, el control de la bola y todo, ¿no? El tema de la lucha libre, muchos también linieros ofensivos también que hemos visto que llegan a la NFL, pues también son campeones de lucha, ¿no?
Greco romana y sí, hay varios tipos
de combate. Linderbaum, el centro de los Ravens, era campeón de lucha, ¿no? En la preparatoria. O sea, Odigizua, el tackle defensivo de los Vaqueros, también fue de los campeones nacionales en lucha, no sé si en prepa o en UCLA, donde estuvo en colegial. Entonces, bueno, tienes la oportunidad de participar. Ya cuando entras a colegial es más difícil, pero también lo puedes hacer. Muchos están en el equipo de atletismo, ¿no? La velocidad. Claro. Pues al final te ayuda a desarrollar esa velocidad vertical, esa doble aceleración, que es diferente, ¿no? La velocidad de atletismo a la velocidad del fútbol americano, cómo lo juegues, pero si logras conjuntar esas dos, como Tyreek Hill, otro que fue espectacular en el atletismo, si logras conjuntar las dos, saber cómo utilizarlas, realmente te conviertes en alguien sumamente explosivo, ¿no? O sea, que puedes controlar tu cuerpo, tienes rapidez para frenar, salir de los cortes, pero también tienes esa gran velocidad vertical para poder acelerar y vencer a los profundos.
No, la capacidad aeróbica y anaeróbica, olvídate. J.J. Watt, según yo, también practicó boxeo en la preparatoria y creo que se notó. O fue Aaron Donald.
Ah, bueno.
Casi seguro que los dos, voy a tener que revisar las biografías, pero sé que uno de los dos estuvo practicando.
Ahorita no sé si han visto también los videos, sale Divo Samuel también boxeando. Muchos también entran en el tema de box para el manejo de manos en pretemporada. Muchos de la línea ofensiva y también ahorita como receptores, ¿no? O sea, cuando te colocan, cuando están en press, cómo utilizar las manos, ¿no? Al final es lo mismo, o sea, tener control, balance, no abrir más tu base, estar controlado y además saber utilizar esa coordinación entre manos y piernas.
Frank Gore, incluso retirándose de la NFL, se pasa a boxear un rato ahí contra Adrian Peterson. Gore boxeó y después Le'Veon Bell también y Adrian Peterson. Total, eran atletas completos, creo que es la moraleja de la historia. Y en ese sentido, Carlos, el receptor de los Houston Texans, Tank Dell, se recupera del balazo que recibió en la pierna. Dicen que va bien, que ya está corriendo a máxima velocidad desde inicios de mayo. Y pues que se espera una recuperación completa y pronta para la temporada NFL, ¿no? Hablando de superatletas, pues bueno, también incluye esta parte la super recuperación.
Sí, también ya subieron videos, ¿no? De él corriendo rutas también y corriendo vertical y todo, entonces se ve bien.
Y más vertical que horizontal, ¿no? Dije, bueno, ok, va paso a paso, pero...
Qué bárbaro, ¿no? Lo de Tank Dell, pues del draft... seleccionado alto, creo que fue la tercera ronda de los Texans, hace una gran mancuerna con CJ Stroud, tiene un gran inicio de temporada.
Lo pidió Stroud, dijo, quiero a ese, dámelo.
Después viene la lesión y después viene, ¿no? Esto sucedió fuera del campo, ¿no? Afortunadamente está recuperando, pero rápido llegó al éxito, hace tener una gran campaña y de repente, bueno, para abajo, ¿no? Son las adversidades, ¿no? Que suena en la vida y esa fortaleza mental también, ¿no? Que es importante que los jugadores la tengan para poderse recuperar. Y creo que eso muestra, ¿no? Tank Dell, más allá de esas capacidades que lo vemos ahí corriendo, en tan poco tiempo, cómo se ha podido recuperar y más que nada mentalmente, ¿no? Más allá de la lesión, que fue el tendón de Aquiles el que se tronó en temporada y después el tema del balazo, cómo se ha recuperado tan rápido, ¿no? Y el tema, o sea, en cuestión mentalidad de decir, si puedo, me voy a recuperar rápido y voy a estar entrenando y todo y vámonos para adelante, ¿no? O sea, no quedarte así, bueno, pues ya me lastimé, ¿no? Mi carrera se acabó y todo, ¿no? Cambió ese chip.
Sí, yo lo llamo la Michael Penix Jr. Si me caigo 4, me levanto 5, ¿no? De tantas lesiones que sufrió. Y esa tiene que ser la mentalidad. Y esa mentalidad va a necesitar el ala cerrada de los Vikingos de Minnesota, Carlos, TJ Hockenson, lesión de rodilla. No hay fecha para su regreso. Nos dicen que avanza bien, pero yo creo que empieza en lista PUP y yo no espero ver a Hockenson en el campo hasta octubre. Sí. Y créemelo, Carlos, yo no lo voy a tocar en ligas de fantasía, de dinastía sí, porque es un buen talento, pero de fantasía, o sea, esta temporada no, porque regresando lesión, nuevo quarterback, quién sabe a qué nivel regrese, híjoles, o sea, veo mucho en contra de Hockenson este año.
Sí, ojalá que se recupere, yo creo que sí, joven, chavo también, y bueno, se puede recuperar, ¿no? Pero bueno, es paciencia, ¿no? Este tipo de lesiones también de rodillas es de mucha paciencia, ¿no? O sea, es de esperar y es de rehabilitar, estar rehabilitando, ves muy poco avance, te sigue doliendo la rodilla, tu estabilidad, todavía no estás listo y es
día tras día,
¿no? O sea, es algo, por eso les digo, el tema mental no es tan fácil, ¿no? O sea, de no darte por vencido y cada día trabajar, ¿no? Para poderte recuperar, viendo pocos avances, ¿no? O sea,
confiar en el proceso, es por eso le dicen confía en el proceso, Carlos, no en el resultado, ¿no? Tú cuidas el proceso, va a haber un buen resultado, quizás no el idéntico que tú quisieras, pero vas a estar mucho más cerca que si te pones a llorar de por qué yo, qué me pasó y demás, ¿no? Esa es la diferencia en la mentalidad. Nos dice el corredor de Steelers, Najee Harris, que está obsesionado con mejorar su dieta este año, que ha bajado 7 libras según su entrenador Josh Scott, que algo de lo que ha hecho es mejorar sus hábitos alimenticios, mucho pescado, muchos vegetales, nada de alimentos procesados, y esa es la meta alimenticia. Entonces, más livianito Najee Harris para 2024.
Claro, porque es grande, ¿no? Es un corredor grande, es un corredor que genéticamente está grande y muchas veces también depende, tienes que conocerte también como persona, qué es lo que te hace daño, qué es lo que te hace, porque hay jugadores que comen tantito y pum, se empiezan empiezan a subir de peso o empiezan a hacer gimnasio. O sea, es impresionante la genética que tienen muchos de ellos, en donde empiezan a hacer tantito gimnasio, pum, empiezan a subir de volumen, pero más robots, ¿no? O sea,
sí, no volumen, no
balance de el trabajo del gimnasio y el trabajo del campo.
Yo generalmente soy más partidario con los corredores de que bajen a que suban de peso. Hemos visto casos de éxitos en ambos sentidos. Ahorita Devon Achan, no es un éxito consolidado, pero él sube de peso porque quiere tener más durabilidad. Uh-huh. Recuerdo Le'Veon Bell, después de su decepcionante primera temporada con Steelers, él baja de peso y se transforma por completo su estilo de juego, algo muy distinto a lo que hacía en colegial. Y el resultado ustedes lo vieron, ustedes lo recuerdan, ¿no? Entonces, en principio prefiero que bajen a que suban, porque creo que la agilidad, si te pegan menos, pues duras más, soy de esa idea, pero sí hay jugadores que definitivamente pues sí tienen que subirle a las hamburguesas. El tema es que pues no Eddie Lacy con los Packers, ¿no? Él quizás sí se nos fue de lleno al otro lado de las hamburguesas y pues es lo que dices, ¿no? Comes tres cositas que no debes de comer y de pronto, pues, Leonard Fournette, ¿no? Oye, compadre, tienes que llegar en forma al off-season, ¿no? No puedes llegar con 30 libras de más.
Sí. Abusan y aquí es conocer tu cuerpo y tu genética, ¿no?
Tal cual.
Ya, tal cual, y saber cuáles son esas cualidades, qué es lo que necesitas. A lo mejor necesitas subir peso, pero lo tienes que subir en cuestión de músculo, ¿no?
Ah, súbelo bien. Mira, hay unos comentarios, Eddie Lacy.
¿Hasta dónde si no volverte torpe con la misma agilidad, con la misma explosividad y todo?
Es un enorme reto y por eso pues son los atletas más especializados del mundo. Misma línea, Carlos, el receptor de los Patriotas, Tyquan Thornton, segunda ronda del año pasado, dice que se siente más fuerte, que está notablemente más grande, segundo Kai del Boston Herald. Subió músculo y espera jugar por lo menos 5 libras más arriba de lo donde estuvo el año pasado, que fue 185 libras. Es un jugador muy veloz. De buenas manos en general en colegial, o sea, tiene recepciones bastante, bastante de alto grado de dificultad, muy esbelto, o sea, sí, muy en la línea de un Devonta Smith y sí se notó, ¿no? Lo reconducían en sus rutas con mucha, mucha facilidad.
Sí, y bueno, y él se le conocía por la velocidad vertical, ¿no? Que tiene también ese, que estuvo en el equipo de atletismo de la Universidad de Baylor, Thornton, pues al final le va a ayudar mientras se siga moviendo igual, 5 uh-huh. libras son 5 kilos
razonables,
sí, de puro músculo, y eso también te va a tener, porque al final el músculo te ayuda también a ser explosivo, ¿no? Pero tienes que también trabajar el tema de flexibilidad y el tema del poder, cómo transmitir el poder, la velocidad al poder, la fuerza, el ser explosivo, el no ser nada más fuerte, sino esa fuerza transmitirla a ser explosivo, o sea, que tus movimientos sean demasiado rápidos.
Una fuerza aplicada, podríamos llamarlo, ¿no, Carlos?
Sí, es muy interesante, ¿no? Todo este tema, porque al final los jugadores de americano no son fisicoculturistas, no tienen que estar así como robots, sino tienen que estar ligeros, se tienen que saber mover, tienen que estar fuertes, también sólidos, para aguantar los golpes. La misma fuerza te va a dar explosividad, pero tienes que saber cómo manejarlo, ¿no? Y balancear y conocer muy bien tu cuerpo para ver cómo vas a trabajar esos aspectos, ¿no?
O sea, lo tienen, damas y caballeros, pedazo de programa que nos levantamos el día de hoy, hasta con ciencia del deporte, logramos rematar, y ahí si luego quieren unos cursos de cómo correr rutas, cómo prepararse, pues bueno, aquí tenemos al experto, ya se la saben, díganos de qué quieren ver cursos, material y demás en los comentarios. Carlos, antes de pasar a cerrar podcast y pasar a la sesión de preguntas y respuestas, pues ya lo saben, damas y caballeros, tenemos el playlist del éxito disponible en Spotify y en Tidal, lo encuentran como El Precio del Éxito Epic Playlist. El día de hoy les vamos a recomendar una canción que usó el club de Liverpool ante la salida de su entrenador, de su director técnico, Jürgen Klopp. Se llama la banda The Real Thing y la canción se llama You to Me Are Everything, que es un hitazo que no conocía y por eso me llamó tanto la atención, Carlos. Una banda británica soul formada en los 70s y esta canción específica, You to Me Are Everything, número uno en los charts de sencillos en el Reino Unido. Entonces, si quieren conocerlo, dense la vuelta, igual también pásense por las redes sociales de Liverpool, porque aunque no sean fans de Liverpool y yo no lo soy, créanmelo, sí te llega, o sea, te llega el cariño que alcanza a transmitir la afición al coach y al coach al entrenador,
al equipo,
la afición. Sí. Y pasó en el Borussia y pasó en el Mainz, o sea, pasó en todos lados, tan así que me nació iniciar la biografía de Jürgen Klopp el sábado y la terminé hoy en la madrugada, la grabé y la mandé a trabajar y dije, te iré yo. ¿Cómo vas? Hazte grande, edítala, porque el mundo exige conocer esta historia con el estilo característico del Precio del Éxito.
Ya, muy bien.
Ahí está, para que lo disfruten. Gracias, miembros del Éxito, como siempre, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Hasta la próxima.